Por el año de 1879, la bombilla eléctrica fue inventada y a partir de esta, el mundo cambiaría completamente. Una lámpara eléctrica iluminaba las imágenes, proyectándolas en una superficie blanca y limpia. Así inicia el cine. Cinelux. La palabra cine proviene del idioma griego kinos y significa movimiento. Se abre el telón y comienza la proyección. Conoce todo sobre los festivales en Cinelux.
Bueno, bienvenidos. Este es el espacio dedicado al análisis y a la información del cine. Y bueno, con noticias importantes, sobre todo de estrenos de películas, no necesariamente en Tuxtla, pero sí en México. Bueno, acabo de tener la oportunidad de ver la nueva película de Juan José Campanella. ¿Se acuerdan de la película de, bueno, del director de la película del Hijo de la Novia, Luna de Avellaneda, El secreto de sus ojos, Futbolín? Bueno, pues ahora nos presenta esta nueva película que se llama El cuento de la comadreja, que es dentro de su filmografía el octavo largometraje. En esta película, Juan José Campanella nos cuenta la historia de cuatro casi ancianos. Uno es director de cine, otro es guionista, el otro es actor y una diva de esas inmarcesibles. Todos viven retirados y lamiéndose las heridas de un tiempo de gloria pasado. Es un lúcido análisis de las eternas luchas generacionales con los jóvenes ambiciosos siempre dispuestos a ocupar el lugar de los mayores, que se defienden con sabiduría y experiencia. El visionar esta película me provocó una reflexión de las que ya acabo de mencionar, pero otra más, que hay películas largas que si son amenas y bien contadas se hacen cortas, y al revés, unas cortas que se hacen largas. Y en estas hay un denominador común, el aburrimiento. Y uno suspira aliviado cuando finalmente termina. A mí, esta película de Juan José Campanella me provocó un poco esta sensación final de que es una película que se hace larga. Aunque no lo sea del todo, pero se hace larga porque es reiterativa. Es una película que tiene como fuente de inspiración una película de Billy Wilder, este cineasta que vivió hasta los 95 años, de origen medio ruso por esa parte de la Europa Central. Tenía otra división cuando él nació, porque él nació en 1901, creo. Y bueno, de Billy Wilder tenemos pues memoria de películas extraordinarias, un gran director de cine. Días sin huellas es una película verdaderamente extraordinaria. Una Eva y dos Adán es una comedia deliciosa. El departamento, memorable película. Sabrina. Bueno, la película que de Juan José Campanella está es un homenaje a Sunset Boulevard de 1950. Y yo creo que uno cuando empieza a encontrar estas referencias muy directas a Sunset Boulevard, se queda uno con la sensación de que mejor sería ver el original de Sunset Boulevard que esta película del cuento de la comadreja de Juan José Campanella. Bueno, también por el otro lado hay una película que ya terminó de filmarse, ya ahí se han contado un sinnúmero de historias alrededor de su filmación, de su exhibición, de su temática y de sus actores y actrices. Es El Irlandés, la más reciente película de Martin Scorsese, que inicialmente está vinculada por un financiamiento ya a estas alturas desconocido, porque inició con un financiamiento de 180 millones de euros, subió luego a 150 y luego supimos que volvió a subir más o menos por ahí de 180 millones de euros costó la película a Netflix. Fue más o menos un año y fracción de rodaje. Como les decía, no tenemos claro que cuándo se va a exhibir. Toda la información que se ha vertido hasta nuestros días es que la película se estrenará en 2019. Había incluso había filtrado esa información de que podía ser en Cannes donde se estrenara. No fue así. Podría ser lógico que se estrenara en Venecia porque por ahí han transitado la mayor parte de las películas de Netflix, porque Venecia no tiene ningún inconveniente en exhibir películas que no se van a exhibir en cines. Pero también ha surgido a través de unas pláticas de Robert De Niro, de que ellos han estado presionando a la streaming, que es Netflix, que se estrene en cines primero, y que Robert De Niro dice que ellos están empujando eso para que así sea. Que por cierto, pues Robert De Niro sí es uno de los actores que después de muchos años vuelve a formar parte del elenco de una película de Martin Scorsese, junto con Joe Pesci, con Harvey Keitel, con Al Pacino y con Anna Paquin, todos ellos. Bueno, la película se entiende que está terminada, que está en postproducción, que ya son detalles mínimos. Han circulado ya dos o tres trailers de la película. Suena mucho para que arranque Venecia, del cual todavía falta un mes más o menos para que arranque, pero ¿quién se sabe? Todavía no sabemos en qué va a parar el tema de esa película. Pero bueno, todo el mundo estamos esperando. Ojalá se estrene en cines porque sería fantástico. Porque dicen que tiene una tecnología muy especial para hacer jóvenes a los viejos y viejos a los jóvenes. Que hay secuencias verdaderamente extraordinarias de la película usando las nuevas tecnologías. Por un cineasta del talento de Martin Scorsese es posible esperar una cosa mayor. Bueno, otra película que acabo de ver también porque no había tenido oportunidad. Yo la había visto en el Festival de Nueva York, pero bueno, ya con subtítulos en español y vista en México, es la película Burning. Esta película de un cineasta de Corea del Sur, Lee Chang-dong, que es un intelectual, fue incluso secretario de cultura en el gobierno durante 6 años o 7, no me acuerdo cuántos. Y a partir de una historia de Murakami, este coreano que les digo que se llama Lee Chang-dong, regresa a la dirección tras 8 años en el que ya les decía que estuvo como funcionario público, y que la película que conocimos de él, que es una película maravillosa, que se llama Poesía, que la dirigió por ahí de 2010-2011, que en México hubo oportunidad de verla, y lo hace con un hermoso y misterioso cuento protagonizado por un joven que quiere ser escritor y que se siente fascinado por la novelística de William Faulkner. Luego se enamora de una joven a la que había conocido en su infancia y con la que emprende una relación antes de que ella regrese a su vida, después de hacer un viaje a África, acompañada. Es muy misterioso esto, porque desaparece la muchacha y se va a África, y cuando regresa con otro joven que la acompaña, adinerado y atractivo, pero de personalidad tan indefinida como inquietante. La naturaleza enigmática de este último personaje y la posterior desaparición de la joven abre un abismo de perplejidad y la inquietud en este protagonista que se enfrenta a una cascada de elementos significantes en cuyo interior solo parecen alojarse la duda, la ausencia y el vacío. Es una película que juega verdaderamente en forma asombrosa entre la realidad y la ficción. Él en algún momento, este joven, dice que para él el mundo es un misterio. Y aparentemente el director, a partir de esta frase, que casi es la temática de la película, su criatura para construir un universo fílmico donde todo está en duda y ante el que resulta legítimo preguntarse si las cosas no existen simplemente porque no las vemos. El resultado es un inquietante cuento de estricta narrativa realista y prosaica, pero cuya naturaleza interior se deja contagiar por el abismo del fanatismo sin que esta dimensión se llegue a poner explícitamente en la mesa. A ello se le añade la posibilidad de que los misterios a los que se enfrenta este joven no sean otra cosa que metáforas empleadas por él mismo en el relato que está escribiendo para tratar de explicarse los enigmas que para él configuran el mundo. Burning es un film que abre una multiplicidad de sugerencias y opciones interpretativas que lo hacen fascinante. Yo les diría, para concluir con esta película de Burning, que es una película que él, este muchacho conoce a una joven, la joven desaparece y para mí se transforma en un gato que nunca existió, porque el gato al que él le encargaron que fuera nunca pudo verlo, le dejaba la comida pero se desaparecía. Y termina jugando con la ficción, obviamente en un riquísimo juego de espejos que es la realidad y la ficción en el cine. Bueno, vamos a nuestra pausa y regresamos para platicar del cine de Irán.
Teléfonos de Cinelux 1470028 y 1470029. Lada sin costo 01 800 714 6499. Cinelux. El amor por el cine se ha extendido a todo lo largo y ancho del mundo. En la India, su enorme producción cinematográfica la ha llevado a ser erróneamente Bollywood, por un juego de palabras entre Bombay y Hollywood. La geografía del cine.
Bueno, pues estamos de vuelta y como les decía, vamos a repasar un poco los grandes directores del cine de Irán, un país que en términos generales durante muchos años pues tuvo prácticamente, era un país desconocido en México, hasta que apareció un cineasta que se llamaba Abbas Kiarostami, que en México empezaron a llegar sus películas, por ejemplo, A través de los olivos, La vida siguiente, después llegó El sabor de la cereza, más adelante llegó El viento nos llevará, y luego una extraordinaria película, Copia fiel, luego 10, que es una homenaje a Yasushiro Ozu, y también después volvió a hacer otra sobre homenaje que se llama 5, dedicadas a Ozu. Abbas Kiarostami murió hace 4 años y dejó una huella por las que han transitado muchísimos cineastas de Irán, entre ellos Jafar Panahi, que hizo una película. Bueno, déjenme platicarles un poco antes de algunas películas de Kiarostami. Bueno, esta de Copia fiel, que me parece extraordinaria, es el conflicto entre el original y la copia. que eso se ha discutido a lo largo de muchos años dentro de la plástica. Siempre se encuentran cuadros que se supone que es de un pintor X, y luego entran los especialistas y analizan y revisan y estudian, y no pueden llegar a conclusiones tan categóricas para decir que es de ese autor o no lo es. Y porque las copias son muy bien hechas. Entonces, este es un tipo que llega a una parte de Italia a dar una conferencia sobre esto, sobre el conflicto del original y la copia. En el momento que va a dar la conferencia, llega una mujer y se sientan en el frente de la conferencia. Cuando termina la conferencia, ella llega y lo trata con familiaridad. Y él le dice, bueno, ¿y tú quién eres? Y ella dice, yo soy tu esposa. Y entonces viene el juego aquí del original y la copia de la esposa. Él, en principio, ha dejado a su esposa en Francia y ha ido a dar una conferencia a Italia, y en Italia se encuentra, y ella es tan convincente en sus argumentos que casi llega, bueno, no casi, totalmente lo confunde, no sabe si es efectivamente su esposa o es alguien que se está tratando de pasar de como su esposa. Ese conflicto está tan bien manejado en la película. Luego hay otra película de que gusta a mí, que también me parece extraordinario. Es un tipo que se va a... quiere tratar de suicidarse, y entonces la cámara sigue un paisaje erial. Es una zona verdaderamente desértica, con piedras, y él busca a que alguien lo ayude para suicidarse. En el camino va encontrando a un sacerdote que, a través de la religión, trata de convencerlo de que no se puede suicidar porque eso está prohibido, va contra las leyes de Dios y tal. Luego se encuentra un poeta y, con la lírica de la poesía, trata de convencerlo que la vida no es tan terrible como él piensa y que vale la pena vivirla. Y así se va encontrando una serie de personajes, y cada uno tratando de convencerlos de que... para mucha gente la película era muy aburrida porque efectivamente marcaba una monotonía, pero era justamente lo extraordinario de la película, que durante el metraje de ella nos convencía claramente que el tipo que se quería suicidar veía el mundo así. Era un mundo completamente aburrido, un paisaje completamente rutinario y feo. Ante una perspectiva de esa naturaleza, la vida deja de tener sentido, o puede dejar de ser un reto para seguirla viviendo. Es decir, bueno, y casi todas las películas de Kiarostami, que era un tipo verdaderamente de un sentido poético en su cine extraordinario. Bueno, después de él, Jafar Panahi, que hizo una película que se llama El Globo Blanco, que es él muy especializado en niños. El Globo Blanco va a ser un pez que una niña va a tratar de conseguir para regalo de Navidad, y es el pez en algún momento se le cae, él lo pierde, en fin. Luego otra película que se llama El Círculo, que es una niña que se pierde en la calle. El Espejo, de Panahi, también, otra también vinculado al cine. Moshe Makhmalbat es un cineasta que, además, él y sus dos hijas, que se llama una de ellas Samira y la otra se llama Hannah Makhmalbat, las dos. Bueno, él hizo una película que se llama Gavet, que me pareció fantástica, y El Silencio también, muy buena. Pero sus hijas han sido, digamos, más prolíficas en su quehacer cinematográfico. Hannah Makhmalbat ha hecho, por ejemplo, La Manzana, La Pizarra, A las 5 de la Tarde. Samira, hay una película que incluso se exhibió aquí en Tuxtla de ella, que se llama Buda Explotó de Vergüenza, que era sobre el analfabetismo y todas estas cosas que ocurren en países como Irán. Bueno, también otro de los cineastas importantes de Irán es Barabak Payani, que hizo El Voto Secreto, que es una especie de parábola sobre la política, porque ahí en Irán tiene uno que ser muy cuidadoso. Es una república islámica y los que gobiernan son los ayatolás, y obviamente son países fundamentalistas en la aplicación de la ley. Luego Mahatma Gandhi, otro gran cineasta, y también de niños, Los niños del cielo es una de sus primeras películas. Luego El color del paraíso, de aquel niño ciego, que bueno, fantástica también. Barán, esta mujer que tiene que disfrazarse de hombre para conseguir un trabajo en un país evidentemente como Irán. Asghar Farhadi, que yo creo que es el cineasta que ha sido el que ha tomado la estafeta de Abbas Kiarostami, con 4 películas, que 3 de ellas se han exhibido aquí en Tuxtla. A propósito de Eli, que es su primera película con la que conocimos en México, que era un portento de historia. Luego Una separación, que también fue una película que incluso ganó el Oscar a la mejor película en lengua extranjera y ganó varios premios en Cannes. El pasado, que es otra película que se exhibió aquí en una muestra. Y El cliente, que se exhibió hace como 3 o 4 años aquí también. Bueno, Asghar Farhadi pues es un cineasta ya muy conocido en varias partes y siempre, incluso filmó su última película en España con Penélope Cruz y su esposo. Bueno, también aparece Mohsen Amoryosif, que hizo aquella película que también fantástica, que se llama Sueño Amargo. Otro que se llama Mohamed Razonlov, que hizo una película que se llama Adiós y que también se exhibió aquí en Tuxtla hace ya como unos 15 años. Aparecen cineastas por todos lados, hay muchos cineastas iraníes y algunos han señalado que hay una vertiente que identifica este cine con un estilo muy francés, y efectivamente la mayor parte de estos cineastas de los que hemos hablado ahora son cineastas que se formaron en Francia y que fueron a estudiar cine a Francia y que luego regresaron a Irán y que empezaron a construir una historia fílmica de un país que, como se habrán dado cuenta, es un país que tiene mucho cine, muy buenos cineastas. Es muy difícil encontrarse una película de Irán que no nos conmueva, nos sacuda, nos emocione. Entonces, ellos son historias que todas están vinculadas estrictamente al entorno de su país. Nos cuentan historias entrañables, muy bien hechas. Y bueno, para ponerles el ejemplo, estas hijas de Moshe Mokmalbad, Hannah y Samira. Samira hizo su primera película cuando tenía creo que 14 años y Hannah alrededor de los 16 o 17. En este momento ya entre las dos llevan filmadas 8 películas y la más grande no tiene más de 30 años. Para que tengan idea de cómo el cine puede ser que un padre, como era el caso de Moshe Mokmalbad, empezar a involucrar a sus hijas desde muy chiquitas al cine y que fueron dándose cuenta de cómo se hacía y cómo se contaba una historia y cómo las fue involucrando, porque en la película del silencio aparecen ahí las dos. Que eso fue en 98 y aparecen muy chiquitas. Estamos hablando de que una tenía como 7, 8 años y la otra tenía 3 o 4 años. Ahora, ya visto hasta 2019, pues estamos hablando de 22 años más o menos que tiene una y la otra debe tener 27, 28. Así que bueno, pues hemos dado un repaso sobre los cineastas más importantes de un país como Irán, para que tengan pendiente cuando vean una película de Irán, asómense al cine porque seguramente les van a contar una historia muy, muy buena y les va a provocar emociones muy fuertes. Bueno, estamos llegando al final de nuestro programa. Los convido a que estén nuevamente con nosotros la próxima semana por esta misma frecuencia y a esta misma hora para seguir platicando de cine. Buenas noches.
La proyección del día de hoy ha terminado. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Cine Luz. Cine Luz. Cine Luz.